Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Viernes 29 de septiembre, finalizando este mes de septiembre con calor por el veranillo de San Miguel, que además hoy es su festividad. Felicidades a los Migueles y Micaelas. También es el Día Mundial del Corazón. Tengo muchas cosas que contarte. Tenemos nuestro programa especial de la Feria Cersaie en Bolonia, Italia. Desde el lunes estamos haciendo un especial y puedes consultar en nuestra web cope.es/Castellón todo lo que se ha dicho sobre la feria. En Oropesa del Mar hoy comienza la parte más lúdica de sus fiestas en honor a la Virgen de la Paciencia. Hablaremos con su alcaldesa Araceli de Moya. Y en nuestros estudios, nuestra psicóloga personal radiofónica Patricia Flor nos va a demostrar que sí podemos ir al gimnasio y no abandonarlo a los 2 o 3 días. ¿Cuántas veces nos lo hemos planteado, hemos pagado hasta incluso el abono y a los 4 o 5 días lo hemos dejado? Bueno, pues ella te va a dar unos tips para que no lo dejes. Pero antes de todo ello, vamos a dar paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia, com tenim l'actualitat avui?
Amb les empreses castellonenques, més d'un centenar que avui tanquen la seva participació a la feira taulellera Cersaie i que no tenen bones sensacions. Creuen que la recuperació del sector tauleller tardarà en aplegar. La falta d'ajudes del govern de Pedro Sánchez, que no n'ha plegat, i si han tingut altres països, ha fet que perguem competitivitat. A més, les aigües continuen rebolicades a Compromís després de les últimes eleccions autonòmiques en la que va decidir substituir a Carles Mulet com a senador territorial per Enric Morera. Mulet reclamarà davant els tribunals en els propers dies que se li torne l'acta de senador, ja que li corresponia la seva formació dins de la coalició Iniciativa nomenar a la persona que anava a representar per Compromís a la Comunitat Valenciana al Senat. També diu que s'ha tractat de tapar la crisi interna que patís la formació nacionalista i que es deu debatre el camí a seguir. Montanejos celebra aquest cap de setmana la Fira del Formatge. A més de mostrar els millors formatges, es convertís per un dia en el centre de debat i anàlisi sobre la producció de llet a la Comunitat Valenciana. És per això que Villa Purificación de Montanejos acollirà les jornades de divulgació i difusió del formatge i la ganaderia de llet valenciana. A Alqueries i Orpesa disfruten de les seues festes patronals, de la Verge del Niño Perdido i la Verge de la Paciència, respectivament. A Alqueries, les festes van començar la passada nit. I a la nostra pàgina web, a cope.es/Castellón, pots trobar ja el calendari laboral per al 2024 que ha aprovat fa uns minuts el Consell de la Generalitat Valenciana, amb els dies festius que hi haurà l'any que ve. L'únic habitual, el canvi, és el del 23 de juny per les fogueres, per Sant Joan. Serà diumenge i sa festa serà recuperable i també retribuïda.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Villarreal juga demà a les 2 de la vesprada a Getafe amb la intenció de trencar la ratxa negativa. Pacheta recupera Alberto Moreno després de la sanció i té les dubtes de Cuenca i Gerard. Són baixa Denis Suárez i Coquelin. També juga demà el Club Deportivo Castellón a les 6 de la vesprada a Castalia fronta al Mérida. I també demà a les 9 de la nit el Villarreal B rebrà en el Madrigal al Alcorcón. Tenim circulació condicionada per obres a la PZ Vila-real i a Benicàssim, a la CB10 a la Torre de Domènec i tancada la CB124 a Forcall. Lluís el sol, tenim 25 graus de temperatura, situació similar per al cap de setmana en el que pujaran les temperatures. Superarem els 30 graus de màxima de forma generalitzada. Previsió Laura Vila.
Buenas tardes, hoy tenemos temperaturas en ligero ascenso sin cambios que quedarán por encima de lo que es habitual. En esta época marcarán 28 grados en Castellón de la Plana y el cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas. Mañana esperamos temperaturas máximas en ligero ascenso que será más acusado en el litoral. Se marcarán 30 grados en Castellón de la Plana y 28 en Vinaroz. El cielo estará poco nuboso o despejado, aunque por la mañana no se descartan intervalos de nubes bajas y posibles brumas en puntos kilómetros del litoral y el viento será flojo variable, pero tenderá por la tarde en el litoral a viento del sur o suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Son las 12 y 25 minutos y vamos a dar un repasito a las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón antes de meternos en el programa especial de la Feria Versalles en Bolonia, Italia. Comenzamos con El Mundo Castellón al Día y titula lo siguiente: el Consell impulsa un pacto por el hidrógeno para aliviar al azulejo. La consellera de Industria, Nuria Montes, anuncia el desarrollo de un programa para la descarbonización. Un consorcio mixto público y privado se encargará de desarrollar el liderazgo hacia las energías renovables. Y la Generalitat aspira a que la industria cerámica escale del 15% al 20% en el PIB de la Comunidad Valenciana. En la foto central aparece que el PP se desmarca de Vox en línea con la izquierda en Les Normes de Castelló. Ignasi García pasa por delante de Begoña Carrasco antes del pleno celebrado ayer. Por su parte, Mediterráneo titula que la naranja confía en nuevas variedades para sobrevivir. Jornadas citrícolas de La Plana. Los profesionales apuestan por las mandarinas extratempranas y permitirán la diversificación de la oferta y alargar la temporada. En cuanto a la foto central, pues aparece que Morella exige su Dinópolis. El ayuntamiento y los investigadores reclaman ayudas para crear un gran museo, que por cierto ayer ya sabes que saltó que uno de los dinosaurios más grandes de Europa vivió en Morella. Un grupo de investigadores localiza restos en un yacimiento de Morella de la dinosaurio con gigantismo. Bueno, pues desde ayer ya tienes la entrevista que realizó Quique Rodríguez al paleontólogo Jesús Miguel Gasulla y lo puedes consultar en cope.es/Castellón. Pues así están las cosas. Este viernes 29 de septiembre, se nos va septiembre.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos. Nos vamos hasta Bolonia, hasta Italia, con Alberto Marco.
COPE Castellón con el clúster cerámico provincial en la Feria Internacional Versalles. De lunes a viernes, los protagonistas desde Bolonia en los especiales de COPE en un especial Ceracope Castellón. Una promoción del Ayuntamiento de Villarreal, la nueva Villarreal del siglo XXI. Con la colaboración de AP Grupo, Cimeran Sbars España, el Instituto de Tecnología Cerámica. Transformar problemas en retos tecnológicos para ofrecer soluciones industriales. Y Fustecma.
Es la hora de las despedidas. La Feria de Bolonia se prepara para cerrar las puertas a una nueva edición de Versalles, que ha visto colmadas las expectativas en cuanto a afluencia de todo el mundo. Sobre las posibles ventanas de negocio, ya se verá cuando toque certificar los contratos. Mientras apuran las últimas horas, en Ceracope Castellón empezamos ya a hacer balance. Saludos de Alberto Marco en el último de los especiales por la 40ª edición de Versalles, en una quinta jornada con menor afluencia que al inicio de la semana, y por lo cual pues toca ir mirando las cosas buenas y malas que nos hemos podido llevar de Italia. Empezamos los especiales aquí en COPE Castellón con la gente de Cimeran Sbars España, y con ellos justamente también los vamos a cerrar. Estos 5 días que han dejado en la parte buena el reencuentro con compañeros y clientes que hacía años que no aparecían en persona, sobre todo por la pandemia del COVID-19, como eran los procedentes desde China. Nos lo ha contado el gerente de Cimeran Sbars España, Pedro Hernández.
Bueno, pues realmente estamos muy contentos porque ha venido muchísima gente a la feria. Sobre todo pues hemos notado que la gente de China ha podido volver después de 3 años. Nosotros a nivel de Shimbran Soars pues estamos muy contentos porque nuestros colegas hacía 3 años que no los veíamos debido al COVID. Y los hemos podido ver, nos hemos podido juntar y la verdad que en ese sentido pues estamos muy contentos porque hemos podido pues compartir tiempo juntos y marcar la estrategia pues conjuntamente, que al final es lo que buscas en esta feria.
No ha sido la única buena noticia para la división cerámica de esta empresa química con sede en Villarreal, ya que una de sus apuestas para la feria, como era su nueva app diseñada para transformar la forma en que los profesionales de la industria azulejera abordan los desafíos diarios en la producción y que ha sido bautizada como aparentemente invisible, la química en la cerámica, ha sido muy bien recibida. Incluso su relación con el stand de la empresa les ha valido para tener un reconocimiento de CERSAIE.
El stand que hemos traído este año a feria es un stand completamente digitalizado, en el cual pues nosotros lo que pretendemos es ver al cliente que con todas las nuevas tecnologías de digitalización lo que queremos es transferirle el conocimiento que llevamos adquiriendo desde 1960, que es cuando empezó la división cerámica. Y realmente la aplicación es la herramienta final para poder hacer uso de todo ese conocimiento. Nosotros el stand lo hemos enfocado en esa dirección y estamos muy contentos porque incluso pues hemos recibido un premio.
Pero ante ello llega la realidad, y es que la alta presencia de visitantes y clientes no promete nada para las próximas semanas y meses. Un hecho similar al que ya pasó en 2022, como nos ha recordado Pedro Hernández.
Ha venido muchísima gente, pero bueno, el año pasado también vino, salimos de allí eufóricos después de los años de COVID y desgraciadamente pues no se tradujo en los resultados que esperábamos. Entonces este año pues sí, estamos muy contentos con la asistencia, pero vamos a ver ahora eso en qué se traduce.
Y tras la feria, ¿qué toca? Pues a seguir trabajando en lo que queda de año y de cara a 2024, que tampoco se presenta fácil para Shimbran Soars de España.
Pues bueno, ahora volveremos y la idea es de que a final de año apretar bastante, intentar recoger los frutos de la feria e ir preparándonos para el año que viene, que va a ser un año también duro.
Siguiendo con valoraciones, también hemos conocido la de las principales patronales del sector a nivel nacional y ya advertimos que no son nada halagüeñas. Desde Acer se muestran moderadamente optimistas, sobre todo porque las expectativas tampoco es que fueran muy altas. Lo explica su secretario general, Alberto Echavarría.
En general, creo que las sensaciones son de un optimismo bastante moderado. Yo creo que las expectativas eran tan bajas que la respuesta que han dado los clientes, que ha sido bastante tibia, ya ha servido para suavizar un poco la incertidumbre que teníamos para el sector.
Similar punto de vista desde ANFEC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, que ven que la pérdida de competitividad está lastrando la situación del azulejo castellonense. Por ello, la situación para el corto plazo la siguen viendo en el aire. Fernando Fabra es presidente de ANFEC.
Es que sí, que se intentan hacer cosas, que la gente y los clientes, nuestros cerámicos, buscan novedades para diferenciarse de todo lo, pues del azulejo chino, del azulejo indio, y eso es lo que están buscando, una diferenciación. Pero claro, eso tiene que ir acompañado de unos precios y ser competitivos. Todo este mix es lo que hay que trabajar. Entonces ellos son realistas también en cuanto a esto. Eso que se traduzca en pedidos, pues es lo que veo que no son excesivamente optimistas nuestros clientes cerámicos y sobre todo los españoles, que aún son menos competitivos, como siempre decimos, ¿no? Que los italianos, que han tenido ayudas y que han podido ser más competitivos. Entonces, ilusión, aceptación, novedades, interés, pero que no se traduce en absoluto en una recuperación.
Y si las sensaciones a proximidad no parecen muy positivas, el medio y largo plazo pues tampoco tiene visos de ello. El secretario general de Acer, Alberto Echavarría, advierte que vienen tiempos duros, donde incluso se podría estar peor que en la crisis del ladrillo, la de 2008, y alerta que se tardará en encontrar cifras positivas si no se empiezan a tomar medidas desde las instituciones.
Lo cierto es que las cifras siguen siendo muy preocupantes. La producción va a llegar a un mínimo que no habíamos alcanzado desde la crisis del ladrillo. Las exportaciones están cayendo en casi todos, si no en todos los mercados importantes, y las medidas que vienen de Europa no solo no facilitan la vida de nuestras empresas y la mejora de la competitividad, sino que parece que nos están poniendo más palos en la rueda. Así que nos queda un largo camino por delante antes de que volvamos a dar buenas cifras.
no es el camino que esperábamos, pero va a tocar trabajarlo en pos, que seguro que se logrará desde esta empresa y este sector, líder en innovación y en calidad, motor de la economía castellonense. Con este golpe de realidad, que esperemos, como decimos, logre frenarse por el bien del principal motor económico de la provincia, cerramos una semana que ha sido especial aquí en COPE Castellón, con todos estos especiales, con el motivo de la feria que hoy culmina en Bolonia su 40 edición. Ahora toca duro trabajo en las empresas y también en la organización, que ya ha anunciado las fechas para 2024. Será entre el 23 y el 27 de septiembre del próximo año, donde además se sumará Tecna, el evento que se desarrolla de manera bienal en Rímini y donde participa, por ejemplo, la maquinaria cerámica, como nos contó el pasado martes el presidente de ASEBEC, Juan Vicente Bono. En este caso, esta Tecna se llevará a cabo entre el 24 y el 27 de septiembre del próximo año, 2024, en su lugar habitual, que es el Rímini Expo Center. Y de esta manera despedimos el que ha sido el último de los especiales de Cersaie aquí en Ceracope Castellón. Nosotros volveremos el próximo martes, ya en nuestra cita habitual de ese día, para seguir comentando toda la actualidad y las noticias que nos deja el principal sector de la economía castellonense.
COPE Castellón con el clúster cerámico provincial en la Feria Internacional Cersaie. De lunes a viernes, los protagonistas desde Bolonia en los especiales de COPE en un especial Ceracope Castellón. Una promoción del Ayuntamiento de Villarreal, la nueva Villarreal del siglo XXI. Con la colaboración de AP Grupo, Cimeran Sbars España, el Instituto de Tecnología Cerámica, transformar problemas en retos tecnológicos para ofrecer soluciones industriales y Pustecma.
Gracias, Alberto Marco. Y si quieres escuchar desde el lunes y hasta hoy lo que se ha hablado sobre la feria en Bolonia, en Italia, sobre la feria Cersaie, ese programa, esos programas especiales que hemos estado ofreciéndote, pues lo tienes muy fácil. cope.es/Castellón en nuestra página web. Y de Bolonia nos vamos a Oropesa del Mar.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Oropesa del Mar, como te estamos diciendo durante toda la semana, está de fiestas. Está en las fiestas en honor a la Virgen de la Paciencia. Aún queda mucho porque es hasta el 9 de octubre. Nos ponemos en contacto con su alcaldesa, Araceli de Moya, para que nos diga qué actos no nos tenemos que perder este fin de semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Araceli?
Hola, muy buenos días. Pues mira, tenemos muchos actos todavía pendientes, como muy bien has dicho. Estamos finalizando la primera semana de fiestas, la semana cultural que llamamos, dedicada a todas las asociaciones del municipio, y aún nos falta, por ejemplo, el pregón que será el sábado, el día de la patrona, con la misa solemne, la ofrenda, o sea que todavía queda mucho recorrido.
Araceli, el domingo es el día de la Virgen de la Paciencia.
Exacto, es el día mayor, digamos, sí. Ese día es el que, bueno, pues de alguna forma celebramos de forma más solemne lo que son las fiestas patronales, como la misa, luego la ofrenda, que es un acto muy muy entrañable, y luego al día siguiente, pues el día de las paellas.
Que también está muy marcadito.
Exacto, ese día pues de convivencia, ¿no?
He oído por ahí, Tos, que estás constipadita.
Un poco.
Es que este veranillo de San Miguel nos está volviendo locos a todos, ¿eh?
Exacto, sí.
No sabes qué ponerte, si ponerte de verano, si ponerte de invierno, y así vamos cogiendo los constipados. Bueno, pues claro. Al margen de ello, el lunes, el día de las paellas.
Exacto, el día de las paellas era un día intenso, pero es un día pues muy bonito. Tal vez sea el día que más me gusta a mí de todas las fiestas, porque salen todas las familias a la calle a comer juntos, después hay baile, ese día desde que amanece hasta que se hace de noche está todo el mundo en la calle y con ganas de fiesta, y es, bueno, pues eso, un día especial, ¿no?, en Oropesa.
Alcaldesa de Oropesa del Mar, Araceli de Moya, la Virgen de la Paciencia. Qué paciencia estamos teniendo con Costas, ¿no? Pero ya estáis ahí preparando.
Vaya,
ya estáis preparando un congreso.
Bueno, exacto, estamos preparando ahora un congreso para octubre, para seguir insistiendo, para seguir buscando fórmulas para, bueno, pues para hacer unas obras que supongan esas obras definitivas para mantener nuestras playas, para que no vayan en regresión, sobre todo en Morro de Gos y en la zona de Les Amplaries. Esa es nuestra meta y no vamos solamente a hablar de playas en verano, sino que vamos a estar todo el invierno, todo el otoño y el invierno insistiendo en esa solución definitiva.
Es el tercer año ya consecutivo que se celebra el Congreso por la Regeneración de las Costas Españolas. Cada grano de arena cuenta.
Exacto, cada grano de arena cuenta. Esperamos tener unos ponentes muy interesantes. Estamos tramitando para que pueda acudir incluso la consellera Salomé Pradas de Territorio, bueno, de Medio Ambiente, para que pueda venir también el que fue senador, el señor Mus, que ahora es director general precisamente de Costas, y yo creo que es una persona muy sensibilizada con nuestra problemática y espero tenerle en el Congreso y bueno, y que podamos entre todos empujar este carro para adelante.
Concretamente la cita es el 20 y el 21 de octubre.
Exactamente, estáis todos invitados a acudir porque se hacen foros abiertos también para la ciudadanía, se podrá seguir también en streaming y como te digo, es la tercera edición y espero que continúe así, incluso aunque hagamos esa solución definitiva porque hay que estar encima, las playas hay que mantenerlas, no solamente disfrutarlas, que está muy bien, pero también hay que mantenerlas. Y uh-huh. Desde las administraciones tenemos ese compromiso, precisamente. También será momento de volver a reivindicar y bueno, impulsar el cierre de la Gueta, que bueno, que supone también cerrar un boquete por el que se filtra la arena cuando hay temporal. Y yo creemos que eso puede ser importante para frenar la sangría de Morro de Gos, de la playa Morro de Gos.
Uh-huh. Pues volviendo a las fiestas, alcaldesa de Oropesa del Mar, Araceli de Moya, nos preparamos para mañana sábado a las 9 de la mañana despertar pirotecnia y anuncio del inicio de las fiestas.
Exacto, exacto. Digamos que esta semana, ahora, a partir de mañana es cuando comienza, bueno, el meollo, ¿no? El núcleo duro de lo que son las fiestas. Tenemos también pues el lanzamiento de las carcasas. Vamos a repartir las cintas bendecidas de la Virgen de la Paciencia con un kit festero, una bolsa, con algunas sorpresas para todas las personas que acudan a recogerlo al ayuntamiento. Y bueno, toda la semana después pues la dedicaremos también a los encierros estilo oropesino, a la una y a las tardes de vaquillas y de toros a las 5 de la tarde. Y después por la noche pues vamos a contar con 4 toros cerriles. Bueno, iniciativa de la Peña Taurina, que celebra su 20 aniversario, y bueno, pues hay que estar al lado también de la Peña y disfrutar juntos, ¿no?, de todas las tardes de vaquillas y toros, que hay muchísima afición en Oropesa, y no se entenderían unas fiestas sin, bueno, sin estos espectáculos.
Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar, pues a cuidar el constipado, porque por lo que veo tienes mucha tienes mucho por delante.
Y me quedan muchos días aún por delante, fíjate, tenemos también la actuación de Bonnie M, de Don Patricio, para la gente joven, y un musical Hollywood. Y la verdad es que no me quiero perder nada, así que voy a ver cómo me recupero.
Bueno, con un poquito de propóleo, que siempre sienta bien. Muchas gracias a Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar, por haberte acercado a los micrófonos de COPE más Castellón y a las fiestas de la Virgen de la Paciencia.
Muy bien, un abrazo, gracias a vosotros.
Bueno, pues hoy a las 7:30 de la tarde tienes concentración de collas locales donde se entregará a todos los asistentes el kit de las fiestas 2023 en el ayuntamiento. Y media horita después, en el ayuntamiento también, el acto conmemorativo y anunciador del 59 aniversario de la llegada de la Virgen de la Paciencia a la Villa de Oropesa, con el disparo de 59 carcasas. Y a continuación, el reparto de la cinta conmemorativa del acto y el volteo general de campanas. En la Plaza Mayor, a las 8 de la tarde, tienes la actuación de El Último Tributo. Y a continuación, DJ local Zoraida. A las 8:30, el septenario de la Virgen de la Paciencia en la parroquia de San Jaime. Y a las 12:30, en la explanada José Rivera Forner, tienes Oropesa Electro Night. Y estoy esperando ya a la invitada de honor hoy. En un momentito vamos a tener aquí a Patricia Flor, que es nuestra psicóloga radiofónica preferida, para que nos diga cómo podemos apuntarnos a un gimnasio y no dejarlo a los 4 o 5 días. En un momentito.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
En Muebles La Fábrica renovamos nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 50% por reformas. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Visita Muebles La Fábrica y no dejes pasar esta ocasión única. Por reformas, descuentos de hasta el 50%. La misma calidad de siempre a un precio increíble. Muebles La Fábrica. Encuéntranos en Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos.
Instituto de Tecnología Cerámica. Transformamos problemas en retos tecnológicos para ofrecer soluciones industriales. Con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana.
¿Te gustan las compras, la música en vivo, la buena gastronomía y el tardeo? Entonces te esperamos en Onda del 29 de septiembre al 1 de octubre, en la Fira de San Miquel. Disfrutarás de un ambiente único con los mejores productos del comercio y la gastronomía local, además de conciertos, show cookings, actividades infantiles y mucho más. Te esperamos en este evento especial con más de 30 comercios, zona de ocio y música en el Raval de San José y la Plaza El Pla. Consulta toda la programación en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda.
El 1 de octubre corremos contra la leucemia. El 1 de octubre caminamos contra la leucemia. Domingo 1 de octubre a las 11 de la mañana, con salida y meta en el Parque de Ribalta, 5 kilómetros para la primera carrera solidaria contra la leucemia y primera marcha no competitiva contra la leucemia, con la participación, pinchando, del showman del serrucho. Más info e inscripciones en Free Run. Organiza Solecas, Asociación contra la Leucemia de Castellón, a beneficio de Fundación Josep Carreras contra la Leucemia.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
La nova Vila Real del segle XXI serà més líder en ceràmica. Amb el desenvolupament de 3 milions de metres quadrats de sòl industrial de qualitat en el nou PAI del clúster de la innovació ceràmica, antic PAI de la carretera d'Onda. Sostenibilitat, innovació, oportunitats. En la nova Vila Real del segle XXI la ceràmica és futur. L'Ajuntament de Vila Real amb la indústria ceràmica en Cersaie. Junts, Vila Real avança.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Entramos en otoño y tenemos muchas, muchas, muchas ganas de hacer cosas, de meternos, por ejemplo, en un gimnasio, de leer más, de tener más tiempo para nosotros mismos. Son esas promesas que nos hacemos después del verano, pero muchas veces no las cumplimos y eso nos causa una depresión absoluta. Pero bueno, no tenemos que tomárnoslo así. Para eso tenemos con nosotros a Patricia Flor, que es psicóloga y mediadora familiar, docente e investigadora de la Universidad Internacional de Valencia. Eso significa que tiene todas las capacidades para decirnos por qué nos pasa eso, Patricia.
Buenos días, Antín.
Muy buenos. Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, las personas parece ser que septiembre es como un punto de partida bien, igual que los lunes, igual que enero. Y es que es como que nuestro cerebro necesita precisamente eso, el punto de inicio y punto de fin. Bueno, más que nosotros, pues lo que he dicho, el cerebro y esa necesidad de sentir control como una forma de autoengañarnos y reducir esa ansiedad o, mejor dicho, la sensación de culpa de esa que hablabas tú. Es como que tenemos ganas porque si no, no nos sentimos bien.
Sí, sí. Bueno, y también al margen del gimnasio, pues posiblemente pues perder unos kilitos que hemos cogido en verano. Y parece ser que se nos mete tanto en la cabeza y nos lo metemos tan mal que si no lo conseguimos inmediatamente, nos frustra. Y eso no es bueno.
Muy bien, has dado precisamente en la clave. Es como queremos lo inmediato y a lo mejor esa es una de las cuestiones principales de los motivos por los que las personas abandonan prematuramente pues estos objetivos que a lo mejor nos podemos proponer una y otra vez y como que no lo conseguimos, ¿no? Es verdad que al cerebro, esto lo hemos hablado alguna vez, le gustan mucho los retos y por eso ponernos objetivos para poder sobrevivir, ilusionarnos, motivarnos y al final, pues bueno, la vida continúa muy monótonamente a menos de que nos propongamos cosas y objetivos nuevos para el cerebro y alimentarnos y pues lo que tú has dicho, ¿no? Reducir esa depresión de la que hablabas y sentirnos mejor.
¿Es una buena forma reconocer los errores?
Uy, por supuesto. Ojalá lo hiciésemos mucho más. Nos ayuda a entender por qué nos sentimos conforme nos sentimos. Ahora bien, claro, hay cosas que podemos hacer, afortunadamente, para intentar mantener esa constancia. Y una de las cuestiones principales, Antín, es el para qué. Has hablado de que las personas, cuando acaba el verano, como que nos podemos proponer el objetivo de bajar esos kilillos que a lo mejor hemos ganado durante las vacaciones estivales. Entonces, ese podría ser un para qué de nuestro objetivo. Eso tiene que ser la fuente de nuestra motivación, ese impulso que tengamos. Está claro que el para qué es importante, pero es lo único. ¿Te sirve a ti el para qué para ponerte a hacer deporte, caminar o tener constancia?
A veces sí y a veces no.
Eso es.
Ese es el problema.
Claro. Eso es lo que suele pasar. Entonces, hay otra cosa que tenemos que ser más listos que el cerebro. Yo esto siempre lo he dicho. Mira, recientemente he empezado a dar las clases ya en la universidad y un alumno, primer día de clase, lo primero que me dice es, el cerebro es tonto.
Ole.
Ole.
Mira.
Qué bonita reflexión, ¿no?
Pues
primero
sí.
De psicología, precioso. El cerebro es tonto así de primera clase. En la primera clase. Entonces, claro, eso a mí me paró, me hace pensar qué percepción tenemos del cerebro, ¿no? Al cerebro le gustan los retos. Tenemos que ser más listos que el cerebro porque el cerebro ya nos han dicho, un alumno de primero de psicología, que es tonto.
Es tonto.
Entonces tenemos que autoengañarle y podemos autoengañarle. Hay una regla que se llama la regla de los 2 minutos, donde autoengañamos al cerebro diciendo que solamente vamos a practicar deporte durante 2 minutos. ¿Por qué no hay plan B durante 2 minutos? Entonces, imagínate, tú te pones tu ropa para hacer deporte, te vas al gimnasio y le dices al cerebro 2 minutos. 2 minutos. ¿Qué haces para cuando pasan los 2 minutos, Antín? ¿Qué harías tú?
Hombre, te quedas más.
Efectivamente.
Porque has perdido ya 5 vistiéndote.
Pues
luego,
sí,
si
claro.
Te tienes que duchar y has perdido media hora y dices, bueno, para 2 minutos, pues casi que ni voy.
Exacto. Entonces, ya que vas, porque te cambias y vas y le dices al cerebro que solamente van a ser 2 minutos contados, cronometrados, continuamos. Continuamos. Y así es como podemos iniciar esa constancia. Además de que, por supuesto, ponernos objetivos es importante, pero tener en cuenta que esto es un proceso y que durante ese proceso es muy importante marcarnos como subobjetivos y recompensas, que tenemos que recompensarnos también, porque así necesitamos ese aliciente de darnos la palmadita en la espalda.
Por supuesto.
Siempre.
Y si no nos la damos nosotros, que nos la dé alguien.
Ay,
y que no sea
favor.
Demasiado fuerte, solamente así, graciosamente, que no te...
Pues mira, parecerá una tontería, pero es verdad, el hecho del apoyo, el apoyo que tengamos, bueno, ya llamémoslo apoyo emocional, social, o como queramos llamarlo, pero ese apoyo que tenemos me parece fundamental. Si queremos ser constantes, y hay veces que lo que necesitamos para conseguir esa constancia es precisamente que exista una persona que nos esté diciendo, oye, venga, tira al gimnasio. No hay plan B, tira al gimnasio. Oye, pues, ¿por qué no pedirlo? Hay veces que necesitamos ese empujón.
Esas propuestas que estás hablando, fíjate que nos las hemos hecho, bueno, hay amigos, amigas, y dices, vamos al gimnasio. Pero bueno, si esa amiga con la que cuentas, yo concretamente, pues es de las que también a los 2 días dice, pues entonces vamos mal. Tenemos que buscar nosotros mismos alguna forma de engañar a nuestro cerebro tonto y crearle la necesidad, ¿no?, de hacer algo, de hacer lo que queremos hacer.
Exacto. Para mí entonces ahí la clave está en la actitud. Hay que vivir cada uno nuestro propio proceso. Es como que nos comparamos, ¿no? Ahora las redes estamos abiertos a un sinfín de información, a un sinfín de personas que tienen una constancia que es la leche. Perfecto. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso y tenemos que centrarnos en nuestro propio proceso y en nadie más. Entonces, una actitud inicial positiva, evidentemente, es la clave. Ahora bien, ¿cómo podemos conseguirlo, no? Hemos hablado de nuestro para qué, de la regla de los 2 minutos, de autoengañar al cerebro, de no hay plan B, de buscar una persona, de tener subobjetivos y recompensas, pero uno más, que es centrarnos en el foco positivo, es decir, centrarnos en lo que sí hemos conseguido más que en lo que no hemos conseguido.
Muy bien, Patricia, hay que focalizarse en lo positivo, pero ¿cómo lo hacemos? Porque las ganas están, el objetivo también, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo engañamos ahí a nuestro cerebro tonto?
A ver, tendemos a pensar a lo mejor que las rutinas es como lo que no nos va a gustar. Y claro, después está la siguiente clave de, vale, pero ¿cuánto tiempo, no? Tengo que estar para poder conseguirlo, para poder afianzarlo como un hábito. El cómo, es muy fácil decir, deja de lado lo que lo negativo y céntrate solamente en lo positivo.
Claro,
sería
claro.
Muy happy flower.
Sí, y no es eso.
Y no es
así.
Es exactamente
pero
así.
Tú nos vas a dar una herramienta seguro que la vamos a poder utilizar.
Mira, hay una psicóloga que decía... Para el tema de, sobre todo, el objetivo que habías dicho de después del verano, los objetivos que nos solemos plantear es la pérdida de peso, la pérdida de lo que hayamos ganado durante las vacaciones.
Y estivales. Vida más sana y sí, gimnasio, sí, etcétera, sí, etcétera.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí. Entonces, claro, evidentemente, uno de los objetivos que nos vamos a plantear, si es ese, es la pérdida de peso. La pérdida de peso se puede medir objetivamente porque tú te subes en una báscula y tienes un peso. Es decir, vale, que una nutricionista, Lina Granenema-Mates,
hombre,
seguramente...
Lina nos da otro tipo de pautas, pero psicológicamente también tenemos que estar preparados.
Exacto. Entonces, efectivamente, diría que la báscula no es lo más importante. Está claro. Vale. La psicóloga que estaba comentando, ella habla no del tema báscula, sino del tema de cómo nos vemos físicamente. ¿Vale? Y aquí es donde entraba nutricionista Elena Graney diciendo que la báscula no lo es todo porque tú con 50 kilos o 60 o 70 o los que sean nos podemos ver de una manera y hay veces que haciendo deporte pesamos más pero nos vemos mejor. Entonces el peso es muy relativo. A eso es a lo que yo venía a referirme. Esta psicóloga decía que si nos miramos al espejo, ¿a ti qué te gusta de ti? ¿Te gustan tus ojos? ¿Te gustan tus manos? ¿Te gusta, yo qué sé, los dedos de tus pies? Te guste lo que te guste, en este momento, en este proceso que estábamos comentando, que para adquirir un hábito, para iniciar un objetivo, no tenemos que olvidarnos de que esto es un proceso y que cada persona tiene su propio proceso, también tenemos que focalizarnos en, inicialmente, sobre todo en, ¿qué te gustan tus ojos? Realza tus ojos. ¿Qué te gustan tus manos? Realza tus manos. ¿Qué te gusta tú? Reálzalo. Reálzalo para focalizarte en eso que sí te gusta y digamos que tapar o disimular o no ver en este momento porque estamos en ese proceso donde tenemos que confiar en el proceso de lo que nos gusta menos. Esto lo decía esta psicóloga sobre todo con, bueno, el ejemplo más fácil a lo mejor es en el aspecto físico, ¿no?
Sí, claro.
Claro, pero a lo mejor si queremos conseguir que el hábito que sea mejorar en un determinado deporte, pues vamos a intentar focalizarnos en lo que sí que nos da bien, es decir, nuestras fortalezas. Nuestras debilidades podemos entrenarlas, pero inicialmente si nos focalizamos en machacarnos en las debilidades, probablemente nos cueste más adherirnos a un deporte o a un nuevo objetivo porque lo vamos a ver como aversivo, como que nos cuesta mucho más. Si nos focalizamos en las fortalezas, las potenciamos, cuando ya tengamos la suficiente motivación, podremos entonces resaltar o empezar a trabajar esas debilidades o esas cosas que nos gustan menos. Entonces, esto tiene que ser una constancia y tenemos que también autoconocernos mucho. Esa podría ser otra de las claves.
Claro, es que verdaderamente el ejercicio real es conocernos,
sí.
Potenciar lo que tenemos bueno, lo que no nos gusta, cambiarlo.
Eso es.
Pero con unas pautas tranquilas, serenas. Porque si nos ponemos nerviosos lo tiramos todo enseguida.
Efectivamente.
Y es por eso que abandonamos los gimnasios, porque no ves el resultado y dices, yo no vuelvo.
Claro, exacto. Hay que iniciarlo de forma paulatina.
Es que aprendo mucho
progresiva.
Contigo. Aprendo mucho contigo, Patricia.
Pues
de verdad.
Eres
un pozo de sabiduría que vamos a hacer.
Cuánto me alegro, de verdad.
Entonces, último consejito para este octubre que estamos enfocando ya y para esas ideas que se nos han ocurrido sobre nosotros, sobre nosotras, tanto psicológicamente como físicamente, para alcanzar nuestros objetivos.
Pues el último consejo sería que lo hagamos de forma progresiva, de forma paulatina, que no hay que forzar ni dar de más, que hay que hacer lo que sintamos que tengamos que hacer y que no nos olvidemos de que el cerebro le encanta automatizar las rutinas. Parece que no, pero inicialmente le va a gustar, le va a encantar automatizar. Vive más cómodamente con esas rutinas, porque es que eso le va a facilitar la vida. Dentro del proceso, si se hace de forma progresiva y paulatina, su incorporación mejor y más fácil se lo vamos a poner al cerebro y con mayor gratitud lo vamos a incorporar a nuestras vidas. Así que facilitémonos la vida, Antín.
Es un mensaje perfecto y precioso. Seguimos ahí con el concepto de que 20 días hacen un hábito.
Eso dicen.
Eso dicen, tú ahí...
Discrepo, pero lo dejamos para otro día, si quieres.
Lo dejamos para otro día. Un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Patricia Flor, todo el que quiera ahora mismo consultarte y ampliar todo lo que has estado hablando, ¿dónde?
Es que se me olvidaba, claro.
Pues a mí no.
patricia.flor/psicología en Instagram o www.patriciaflor.com.
Lo mejor que me ha dado la vida, por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea, por todo lo que recibí.
Los buenos consejos que nos da Patricia Flor siempre. Pues ya sabes, no hay plan B. El plan A es empezar, tomártelo con calma y no ponerte demasiado tiempo. Pues primero empiezas con 5 o 10 minutos en el gimnasio, luego 15 y poquito a poco.
Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Alcanzamos la 1 de la tarde, eso significa que continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Y luego Mar Aranbul nos va a subir a un Jeep Avenger eléctrico de Comauto Sport Castellón.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Especial debate de investidura.
Cope, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy te saludo de nuevo desde el Congreso de los Diputados, desde donde hoy hacemos este programa y por donde hoy pasan además todas las miradas. En este momento sigue el turno de los portavoces de los grupos, que tienen 5 minutos de intervención en esta jornada en la que ya sabes que va a tener lugar la segunda votación en este debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Toma la palabra justo ahora. En el estrado está Miriam Nogueras, que es la portavoz de Junts per Catalunya.
Senyor Feijóo, en el transcurs d'aquesta setmana, d'aquest debat d'investidura, no ha aportat ni una sola proposta per poder resoldre el conflicte polític que existeix, perquè existeix, entre Catalunya i Espanya. Cap proposta...
Pues ha intervenido ya el candidato Alberto Núñez Feijóo, también el portavoz del grupo parlamentario, que de nuevo ha sido Óscar Puente, no ha sido ni Patxi López ni Pedro Sánchez. Ha intervenido también por parte de Vox, Santiago Abascal, Marta Lois, la portavoz de Sumar, de Esquerra Republicana, Teresa Jordá, y como te decía, ahora es el turno de Miriam Nogueras. Todos los portavoces tienen 5 minutos y luego ya a continuación pues tendrá lugar esa segunda votación, donde no se espera ninguna sorpresa y donde Alberto Núñez Feijóo sabe de sobra que tiene todo perdido. El resultado de la votación pues va a ser el mismo que vimos este pasado miércoles: 172 votos a favor frente a los 178 en contra. Hoy le valdría la mayoría simple, pero no se espera realmente que haya cambios, salvo una sorpresa que sería muy, 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 pero muy mayúscula. Pues con esta aritmética hemos visto de nuevo subir a la tribuna a un Feijóo que, más que cumplir con el guión previsto en las investiduras y usar sus 10 minutos para pedir la confianza de la Cámara, ha dedicado este tiempo a anticiparse a lo que está por venir y a interpelar directamente a Pedro Sánchez.
¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez? Suba usted aquí. No se esconda ante nadie. Suba aquí, hoy, aquí y ahora. Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del gobierno.
Pues decía lo de anticiparse a lo que está por venir, que no es otra cosa que una investidura de Pedro Sánchez, pero quién sabe si después pues vendrá un gobierno de nuevo de Sánchez o una repetición electoral. Porque visto lo visto en Cataluña, desde luego ni la mejor bola de cristal podría adivinar algo. Con la negociación de la amnistía atada entre el gobierno y los independentistas, van Junts y Esquerra Republicana y se vuelven a poner de acuerdo ahora para pedir un poquito más. Ahora también un referéndum. Y esto que no es nuevo ni de lejos en estos dos partidos, de hecho lo llevan ambas formaciones en su programa electoral, lo han puesto por escrito en una resolución que han votado en el Parlamento catalán y que ha salido adelante gracias a la abstención de la CUP. Hay quien considera que esto puede tener un poco de teatro y lo más seguro es que, bueno, que sea así, ¿no? Este domingo se celebran 6 años del referéndum ilegal del 1 de octubre y los independentistas no pueden vender como una victoria a sus bases que lo único que han conseguido de este o de cualquier gobierno es un perdón para los suyos, nada más. Pues hasta que llega el siguiente momento clave, que es la investidura de Sánchez, que puede ser la segunda quincena del mes de octubre, el calendario marca varios pasos. El primero, pues lo vamos a ver en solo unos minutos, a partir de la 1:22 de esta tarde, cuando los diputados voten. Con ese resultado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, irá al Palacio de la Zarzuela para comunicarle al rey don Felipe que la investidura ha sido fallida. Lo esperado es que el rey convoque de forma rápida, de forma express, una nueva ronda de consultas para la semana que viene, para después, como digo, previsiblemente designar a Pedro Sánchez como candidato a intentar formar gobierno en la tercera o como mucho cuarta semana de octubre. Si al final, después de todo este lío, el 27 de noviembre, este no hubiera conseguido superar la votación de investidura, pues se convocarían nuevas elecciones para el próximo 14 de enero. De momento, menudo mes de octubre nos espera. Pues pendientes de todo lo que pasa en el Congreso de los Diputados, donde estamos haciendo este mediodía COPE en directo, pero también de otros asuntos que nos cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos, Pilar, que este viernes también ha entrado en vigor la nueva ley de bienestar animal que, entre otras cosas, prohíbe el sacrificio de animales abandonados, comprar mascotas en tiendas o por internet o dejar un perro atado a una farola. Sin embargo, al estar el gobierno en funciones, hay aspectos de la nueva norma que todavía no se van a activar, como la creación de un sistema de registros de animales y de criadores. Y mientras tanto, el brote de gastroenteritis de Tarazona en Zaragoza no deja de crecer. Ya son 483 los afectados y el ayuntamiento sigue prohibiendo el consumo de agua del grifo. Técnicos al laboratorio continúan intentando atajar la contaminación que se ha producido en el cercano río Quílez. Y el Papa ha nombrado obispo de Helsinki a Ramón Goyarrola, de la prelatura del Opus Dei. Nació en julio de 1969 en Bilbao y es doctor en teología dogmática. Se licenció en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra y era vicario general de la diócesis de la capital finlandesa, de la que hoy ha sido nombrado titular.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar, ¿qué tal?
Acaba de hablar Ancelotti en la previa del partido contra el líder.
Sí,
Girona.
partidazo mañana, primero contra segundo en Montilivi. Ancelotti ha hablado de ello ahora mismo y también de las polémicas en torno a Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, Melchor Ruiz.
Ancelotti va con la idea de ganar al líder, al Girona, va a utilizar el mismo sistema, va a poder contar con Rüdiger, como confirmamos ayer en el partidazo, va a ser Vinicius titular. Álava no va a llegar para ese partido, Rodrigo podría tener descanso y, como dices, ha hablado de esas palabras de Miguel Ángel Gilmarín, que ayer ratificaba el Cholo Simeone, y el técnico italiano insiste que se equivocan. Y sobre el caso Negreira, como todo el mundo dice, está preocupado.
Estoy preocupado, como todo el mundo está preocupado de este asunto tan grave, como todo el mundo del fútbol. Me ha dicho esto, hay la justicia que está trabajando en esto, tenemos que dejar trabajar la justicia que haga su curso.
La jornada se abre hoy con otro partidazo, que es el Barcelona-Sevilla a las 9 en Montjuic, con el Barça buscando ser líder provisional. Mañana también hay derbi vasco entre la Real y el Athletic. En la Ryder Cup, histórico comienzo de Europa, que está ganando 4-0 a Estados Unidos. John Rahm ganó su partido de foursomes y ya está en juego en los four balls. Y además, conmoción en Francia por un jugador del Niza que amenaza con tirarse desde un viaducto.
Pues comenzamos ya y hasta las 4 de la tarde, como siempre, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:07, hola de nuevo, soy Antín Teruel. Y antes de subirnos con Mar Arambul a un Jeep Avenger eléctrico de Comauto Sport Castellón, en nuestro programa Motor COPE, pues vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Nueva ley de bienestar animal. Dos puntos. Conoce el límite de mascotas por vivienda y a qué establecimientos pueden acceder. Hoy día de San Miguel, muchas felicidades Migueles y Micaelas, el veranillo de San Miguel, y a ver qué nos depara este veranillo y para ello nos ponemos en contacto con AEMET para ver qué va a ocurrir en las próximas horas en Castellón y provincia. Laura Vila, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenemos temperaturas en ligero ascenso, sin cambios que quedarán por encima de lo que es habitual en esta época. Marcarán 28 grados en Castellón de la Plana y el cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas. Mañana esperamos temperaturas máximas en ligero ascenso que será más acusado en el litoral. Se marcarán 30 grados en Castellón de la Plana y 28 en Vinaroz. El cielo estará poco nuboso o despejado, aunque por la mañana no se descartan intervalos de nubes bajas y posibles brumas en puntos del litoral y el viento será flojo variable, pero tenderá por la tarde en el litoral a viento del sur o suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues nada, si tienes una playita cerca, aún puedes aprovechar este fin de semana. Nos vamos despidiendo de este mes de septiembre y nos vamos despidiendo, evidentemente, del calorcito. A partir del lunes, a ver qué nos cuentan desde AEMET. Por cierto, en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que Cersalle cierra sus puertas con optimismo moderado para el azulejo castellonense. Valoran positivamente la afluencia de clientes, aunque mantienen la incertidumbre por su respuesta comercial. Y también nos hacemos eco de que la Comunidad Valenciana fija el calendario laboral para 2024. El Pleno del Consejo de la Generalitat Valenciana ha aprobado este viernes el calendario laboral para 2024. Pues así están las cosas este viernes 29 de septiembre y prepárate porque nos vamos con Mar Arambul a subir a un Jeep Avenger eléctrico de Comauto Sport Castellón.
Sostenibilidad, alma aventurera y estilo urbanita. Hoy, de la mano de Comauto Sport Castellón, nos subimos al nuevo Jeep Avenger eléctrico, una reinterpretación de un clásico que nos ha dejado muy buenas sensaciones. Todo esto sumado a la actualidad informativa en materia automovilística. Abróchense los cinturones porque empezamos. Buenas tardes, soy Mar Arambul y esto es Motor Cope. Arrancamos motores. Silencio es la primera palabra que me viene a la cabeza cuando pienso en las sensaciones que me ha transmitido el nuevo Jeep Avenger eléctrico de la mano de Comauto Sport Castellón. Jeep ha sabido reinterpretar su flota eléctrica sin perder su estética, diseño y alma aventurera, pero ofreciendo esta alternativa más urbanita y adaptada a las normativas europeas en materia de sostenibilidad. Confort en sus asientos, en modo deportivo, 6 modos de conducción que te hacen sentir la experiencia aderezada con una iluminación interior que crea la atmósfera adecuada en cada uno de los modos. Un muy equilibrado tarado de suspensiones, confortables, pero en su justa dureza para que el coche no balancee en curvas. Muy buena sensación en lo que respecta al tacto del freno progresivo, muy buen calibrado, y en la carretera la conducción te permite disfrutar y contar con el soporte a la conducción eficiente, pero sin resultar invasivo. Una autonomía de 400 kilómetros, iluminación automática que se adapta al estado de la carretera, confort y seguridad que van de la mano, y por algo el Jeep Avenger ha recibido el premio Autonis como mejor novedad de diseño en la categoría de SUV pequeño. Este sería un resumen de lo que hemos experimentado, pero vamos a entrar en detalle. Saludamos a Miguel Sánchez, él es el gerente de Comautos por Castellón. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bueno, yo ya he hablado un poco de mis experiencias personales, pero sí que me gustaría entrar más en detalle, que nos hicieses una valoración global de lo que es esta edición del Jeep Avenger totalmente eléctrico.
Bueno, tenemos en el Jeep Avenger un vehículo que ha sido elegido mejor coche del año en Europa, con unas nuevas tecnologías en las que llegamos a tener hasta 500 kilómetros de autonomía en las versiones eléctricas. Entonces, tenemos un producto, digamos, una delicatessen, donde tenemos todas las nuevas tecnologías a nivel de seguridad, combinadas con lo que son las prestaciones de un vehículo eléctrico, que es el futuro y es lo que tenemos en este momento de una forma inmediata.
Confort y seguridad con esa alma de Jeep, pero adaptado a la realidad, es como un poco más urbanita.
Sí, es una versión urbanita de Jeep, sin olvidarnos que tenemos también las versiones 4XE, que saldrá en breve, del mismo vehículo, pero con las prestaciones 4x4 en un vehículo 100% eléctrico, un poquito más alto y con algo más de prestaciones al tener la tracción a las cuatro ruedas. Uh-huh.
Yo he explicado un poquito cuáles eran esas características que nos ofrecía el paquete de seguridad, pero me gustaría que nos desarrollase un poquito cuáles son esos puntos clave que nos ofrece Jeep en cuanto a ese paquete de seguridad.
A nivel de seguridad, prácticamente estaríamos hablando de un vehículo de conducción autónoma, solo que por legislación en este momento en Europa todavía no existe la posibilidad esta. Estamos hablando ya no de aviso de cambio de carril, sino centrado dentro del carril, con regulaciones múltiples y adaptación del vehículo a realmente los usos que nosotros podemos tener, o sea, regulando la dureza de esa rectificación del volante si no ponemos el intermitente, las luces adaptativas, pero ya no de el pasar largas cortas, sino cómo trabajan las luces para evitar deslumbrar al coche que estamos adelantando o al vehículo que nos viene en contra, cambiando su forma de haz de luz, o estamos hablando a nivel de seguridad que podemos poner la temperatura simplemente con voz, o que el control de velocidad adaptativo o el reconocimiento de señales de tráfico pudiendo configurar que adapte automáticamente la velocidad a las señales que tenemos en la carretera para cumplir las normativas. Entonces, hay muchísimos elementos que el confort o la practicidad nos llevan a la seguridad, a no distraernos de la atención de lo que es la conducción. Progresivamente van a ir cambiando las normativas y la conducción autónoma puede llegar, pero todavía no están adaptadas las carreteras o no estamos adaptados nosotros. Va más rápido la tecnología que nuestra concienciación de lo que es el uso de esta tecnología.
Hablemos de los coches eléctricos. Esto es ya el presente. Y más ahora, con el coste que tiene el combustible, es momento ya de confiar en la electrificación de los vehículos.
Sí que es el momento de confiar, porque la gente, estamos hablando, como digamos muchas veces, por comentarios de bar, sin tener un conocimiento de la realidad que estamos viviendo. Un Avenger es capaz de recuperar 500 kilómetros en urbano en apenas 30 minutos con los cargadores rápido. Pero es que no necesitamos esos 500 kilómetros. La mayor parte de la gente estamos haciendo 50-60 kilómetros. 50-60 kilómetros con las potencias de casa y los cargadores los recuperamos. En una noche podemos recuperar perfectamente 250-300 kilómetros sin modificar las capacidades de carga. En nuestra casa, en nuestro garaje. Si tenemos placas, nos sale más gratis. Si queremos ir a cargar o buscar cargadores públicos, nos saldrá algo más caro, como el que comer en un restaurante en lugar de tomarse el café en casa o en lugar de comer en casa. Pero al final tenemos que considerar una media. No todos comemos todos los días en casa, ni todos comen todos los días fuera de casa. Hay que considerar una media. Bien porque tengamos placas solares, la energía no sale gratis, bien porque tengamos que pagarla, siempre es un coste muy inferior. Y al final, si pensamos que estamos gastando 200, 300 euros de combustible mensuales, pueden seguir perfectamente convertirse en apenas 50 o en menos de cero. O en cero, porque hay ya empresas que nos empiezan a devolver la energía que generamos mediante las placas solares. Claro, todo esto es decir, ¿tengo que gastar dinero para representar ahorros? Sí. También gastamos dinero para comprar un teléfono móvil o para utilizar operaciones que vayan incluidas y nos den el teléfono móvil. Al final es buscar nuevas alternativas a las compras tradicionales para a aprovechar realmente las tecnologías. ¿Un teléfono móvil se configura? Un Avenger eléctrico, un vehículo eléctrico de última generación se configura especialmente para cada conductor, pudiendo recuperar, en el caso de que hayan varios, las configuraciones de luces, de seguridad, de funcionamiento. Tenemos que probar esto. No es algo que nos convenzamos de una forma inmediata, pero yo mismo personalmente tengo un vehículo eléctrico y cuando empezamos a ver el ahorro de combustible que representa, el funcionamiento, la deportividad de un vehículo eléctrico, donde estamos teniendo en el caso, por ejemplo, de las marcas que representamos, Abarth eléctricos con sonido deportivo. Entonces, también son vehículos más lineales, más efectivos, no menos ruidosos, con menos vibraciones y con un coste de mantenimiento y de seguros muchísimo más barato que los tradicionales vehículos térmicos.
¿Cuáles son las características del plan MUG para todo aquel que esté interesado, que quiera testear, que quiera vivir en su propia carne cómo es tener un coche eléctrico? Si le interesa, ¿qué puede hacer?
En función, si estamos hablando de un vehículo eléctrico, en función de si achatarramos el coche que tenemos, que tiene que cumplir una permanencia a nombre nuestro y tener la ITV en vigor, pues podemos estar hablando desde los 4.000 hasta los 7.000 euros aproximadamente en el caso de que achatarremos el coche. Nosotros como concesionario, los concesionarios realizamos la gestión. Es como cuando un gestor nos hace la declaración de renta. Nosotros realizamos la gestión, esta gestión acaba cobrándola al cliente, existe cierto retraso, Y viene a tardar aproximadamente entre los 6 meses a un año en recibir ese dinero al cliente en su cuenta. Es como un mayor ingreso y realmente, a ver, puede ser muy interesante. Si hagamos un coche que tiene una tasación, digamos, inferior a 3.000 euros, 3.000 más 4.000, ya nos interesa tirar el coche directamente al desguace, sacar ese vehículo del mercado, de la contaminación, del consumo excesivo, de los costes disparados de postventa que pueda tener un coche ya con una antigüedad X. Y esto nos facilita la compra del coche. Entonces también hay que ponerlo en valor, porque un vehículo que valga 30.000 euros y achatarramos un coche puede estarnos costando 23. Si nos vamos a operaciones de estas de última cuota, porque lógicamente con las nuevas tecnologías y como avanza todo esto, yo soy partidario de operaciones de última cuota en la que dentro de 2, 3, 4 años decidamos si nos quedamos el coche, si se ha hecho obsoleto o si por lo contrario es más que suficiente para cubrirnos lo que queramos. Entonces empezamos a tener ofertas donde un vehículo eléctrico es más económico que un vehículo térmico. Un 500 eléctrico en este caso es más barato ya que un 500 eléctrico, perdón, que un 500 térmico. Entonces, oye, solo que la electricidad o el combustible eléctrico, si tenemos placas nos sale gratis, y si no tenemos placas pues nos va a salir bastante, bastante más económico. Y también puede representar un ahorro en la economía familiar, tanto por el coste, que nos permita una financiación de ese mismo producto que ya lo tenemos al precio.
Bueno, pues ahí están las características y la verdad es que si se acercan aquí a Comauto, vosotros también les explicaréis y les asesoraréis. Tenemos noticias relacionadas con Jeep o noticias relacionadas con otras de vuestras firmas que queráis que conozcamos próximamente.
Ahora mismo tenemos el Jeep Avenger 100% eléctrico. Acabamos de sacar la novedad del Abarth 100% eléctrico. Muy, muy divertido, muy divertido.
Este lo probaré yo también algún día, ¿eh?
Por supuesto, que hay que probar ese coche. Y ahora en breve vamos a sacar, en un mes, ya dispondremos en las concesiones del nuevo Fiat 600, también eléctrico, con autonomías de hasta 600 kilómetros en conducciones urbanas. ¿Por qué conducciones urbanas? Simplemente porque aumentamos la tecnología, o sea, la autonomía en conducción urbana, porque vamos más despacio. Al ir más despacio, tenemos más autonomía. Así de sencillo.
También es cierto que cuando vas conduciendo, en este caso que hemos testeado el Jeep Avenger, vas viendo cómo es la gestión de consumo, evidentemente, si cambias el modo deportivo y en función también del kilometraje, pues bueno, es que se consume más o se consume menos, pero bueno, aquí ya cada uno, en función de sus necesidades, va viendo cómo es el consumo, como pasaría con cualquier otra cosa, tanto como con el teléfono o como con un coche de combustión.
Efectivamente, tú lo acabas de decir. Un teléfono tiene una autonomía de 48 horas en espera, nos ponemos a ver vídeos con el volumen a toda pastilla y el tiempo va a ser bastante menor. No es lo mismo un consumo de un vehículo a 90 por hora que a 150, aparte de que sea legal. Entonces, lógicamente, sea eléctrico o sea térmico, los diferenciales de consumo están. ¿Lo que dice el fabricante se cumple? Lo que dice el fabricante se cumple, para eso están las homologaciones. Sea térmico, o sea, de combustible, sea eléctrico. A veces notamos que los clientes obsesionan con la autonomía, pero realmente la mayor parte de la gente estamos haciendo de 50 a 60 kilómetros diarios. ¿Es que me voy a ir de viaje? Busca la red de carreteras. Los cargadores están ya siendo operativos. Todos esos cargadores que veíamos que antes no estaban operativos dentro de las ciudades, ya vemos las plazas de parking pintadas, ya vemos cargadores operativos, y en la provincia ahora mismo tengo constancia de que hay proyectos de 1.000 kilovatios la carga. Todavía no tenemos esa tecnología a nivel de turismos, pero tenemos tecnologías intermedias que permiten recuperar 100 kilómetros en 5 minutos. A veces es más rápido cargar un eléctrico que hacer cola en la gasolinera.
Como les decía, los coches eléctricos son ya el presente. Un placer, Miguel Sánchez, gerente de Comautos por Castellón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Verdaderamente, el mundo de los coches eléctricos es apasionante. Mar, pues vuélvete ya a la emisora cuando puedas. La 1:22, es un buen momento también para que me ponga en contacto con Noelia San Blas, que es la concejala de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Villarreal. ¿Por qué? Pues porque están ultimando la agenda cultural del próximo trimestre. Algo nos avanzará. En un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. El próximo 22 de octubre tienes una cita con la novena marcha Un Paseo por la Vida que la Fundación Lecado organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, será el próximo 22 de octubre. Realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado Jorge Vázquez. Puntos de inscripción, Planta de Deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermería de Castelló y Fundación Lecado.
¿Te pasa esto cada vez que te llega la factura de la luz? Si los gastos del día a día no paran de subir y estás buscando la manera perfecta de ahorrar, ve a Cash Money y descubre con sus productos cómo pueden hacer que tu vida sea más eficiente y económica. Y por supuesto, con transporte gratuito y financiación en 12 meses sin intereses. Cash Money Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, 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 Cash Money, sí.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Vive las fiestas de Alquerías del Niño Perdido con las mejores ganaderías. Miguel Parejo, Vicente Benavent, El Gallo, Mansilla, Alberto Garrido y 11 toros terribles de los prestigiosos hierros de Los Chospes. Cayetano Muñoz, Gabriel Rojas, El Canario, José Luis Pereda, Peñas Blancas, José Mur, toros de Moyalta, Fuente Roble, Las Ramblas, María Cascón. Y también orquestas, musicales, Mesón de la Tapa, de la Cerveza, las Calderas del Tombé de Bou, la Serenata, la Pleitesía. Del 28 de septiembre al 8 de octubre, Alquerías honra a su patrona, la Virgen del Niño Perdido. Un pueblo para vivirlo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Terminando este mes de septiembre, encarando ya el mes de octubre, en pleno otoño, y no paran de trabajar en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villarreal para ofrecer mucho espectáculo en este próximo otoño. Tenemos a Noelia San Blas, que es la concejala de Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Noelia?
Hola, buenos días, Santín. Muy bien, trabajando duro, como tú decías.
¿En estos momentos qué tenemos en marcha, Noelia?
Pues mira, ahora desde la Concejalía de Cultura y Tradiciones estamos trabajando, por un lado, en cerrar todo lo que son las prescripciones y matrículas para la Escuela Municipal de Danza Contemporánea y la Escuela Municipal de Teatro. Las semanas pasadas salieron ya las fechas para preinscripción y matrícula, y el próximo 16 de octubre empezarán los cursos las dos escuelas municipales. Y en esa parte estamos pues trabajando, la verdad, que de lleno por poder ofrecer esa oferta formativa a todos nuestros niños y jóvenes, y también adultos interesados, por una parte, en la danza contemporánea y por otra en las artes escénicas. Y igualmente también estamos trabajando pues en acabar de cerrar la programación cultural del trimestre. Lo que nosotros ahora podemos ofrecer es este domingo, que hemos recuperado del abono que estaba prevista para el mes de abril, una obra, el espectáculo Malditas Plumas, a cargo de la compañía Solpico. Y a partir de ahí, pues bueno, dentro de poco, pues ya novedades que en unas semanas iremos anunciando.
¿Se han inscrito muchos en teatro y danza, Noelia?
Pues la gran mayoría de grupos están casi llenos, o sea que tenemos interés, y la verdad que los alumnos suelen repetir curso tras curso, y la verdad que pues estamos contentas porque ha tenido una buena respuesta.
Y las edades, pues tanto infantiles como señores o seniors, y también jóvenes, ¿no?
Sí, así es. Empezamos desde los 6 años, luego tenemos grupos para jóvenes y también para adultos. La verdad que la respuesta siempre ha sido buena, y por ejemplo, en el caso de la Escuela Municipal de Teatro, el grupo de adultos ha sido siempre un grupo bastante bueno, ha funcionado muy bien, e incluso me consta y sé que de ahí han salido gente que después ha profesionalizado ya su carrera.
Noelia San Blas, concejala de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Villarreal. Yo sé que no se puede decir porque ahora mismo estáis cerrando y parece que da un poquito de mala suerte, pero ¿por dónde van a ir los tiros un poco culturalmente este próximo trimestre?
El próximo trimestre va a ir muy ligado de la mano de las asociaciones y entidades culturales de Villarreal. La verdad que tenemos propuestas muy interesantes. Cabe recordar que el próximo mes de noviembre celebramos Santa Cecilia, la patrona de los músicos, uh-huh. y Villarreal es una ciudad con un gran bagaje musical, muchísimas entidades y agrupaciones musicales que preparan, la verdad que, programación muy interesante en torno a la festividad de Santa Cecilia. También tendremos teatro, tendremos humor y tendremos música. Podríamos decir que van a ir un poco, esas serían las patas de la programación, y como digo, en este caso muy muy ligadas a las asociaciones, puesto que también nos acercamos ya pues a la época de la Navidad. Ahí tenemos muchísimas actuaciones en torno a lo que es la campaña de Navidad. Así que, bueno, pues a ver si en próximos días podemos hablar y ya podemos ya anunciar todo lo que tenemos preparado para finalizar el año en cuanto a la cuestión de la programación cultural.
Ahí estamos mezclando, Noelia, tanto cultura como tradiciones, ¿no?
Sí, así es. La verdad que ser la responsable del área de cultura, tradiciones y también normalización lingüística, pues me da esa forma, ese sentido, ¿no? La programación es muy amplia y, de hecho, también puedo deciros que la semana que viene llegará a Villarreal la Flama de la Lengua con el Corre Lengua, y también se recorrerá con una actuación teatral todas las escuelas de Villarreal que recibirán a la Flama de la Lengua, como la conocemos nosotros, al Corre Lengua. Uh-huh. Y el viernes 6 de octubre tendremos el Corre Lengua Civic, también con una actuación teatral.
Noelia San Blas, concejala de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Villarreal, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y seguimos en contacto. Nos tienes
muchas
un poquito intrigados a ver qué es lo que vais a cerrar en el próximo trimestre.
Sí, en el próximo día seguro que volvemos a hablar. Gracias, Santín.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y te estaba comentando desde el principio que hoy también es el Día Mundial del Corazón. Pues un estudio del Hospital Vitas de Castellón nos ha dado este titular. Una de cada tres mujeres fallece por un problema cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares afectan a la mujer una media de 10 años más tarde que al hombre, por lo que se enfrenta a la enfermedad con un peor estado general de salud. En las mujeres, los síntomas propios de un infarto pueden presentarse de una forma no tan típica ni aguda, relacionándolos con ansiedad o estrés, por lo que con frecuencia el diagnóstico y el tratamiento apropiado se retrasa. Y como siempre, lo que tenemos que hacer es revisiones periódicas. De la mano de Quique Rodríguez, vamos a visitar por Castellón.
Visitamos el recinto del puerto de Castellón para conocer novedades en cuanto a una jornada económica que se está preparando en él. Por Castellón organiza unas jornadas para abordar la descarbonización de los puertos y también el sector logístico. ¿Por qué este tema? Vamos a hablarlo con la directora de comunicación y jefa de marca corporativa, Elena Rincón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Por qué estas jornadas económicas?
Bueno, desde la Autoridad Portuaria de Castellón creemos que debemos aportar nuestro granito de arena para
para debatir, para reflexionar y para promover la mejora de la eficiencia energética en el sector marítimo y logístico. Los puertos no solamente pueden, sino que deben actuar como motores de transición energética, poner, como decíamos, su granito de arena para avanzar en la descarbonización y apostar firmemente por la sostenibilidad medioambiental. Y lo pueden hacer desde muchos frentes. Por ejemplo, como impulsores de una actividad portuaria y de un transporte marítimo más sostenible. Pensemos, por ejemplo, en facilitar el suministro de combustibles marinos más limpios, o también los puertos podemos actuar como un eslabón de los clústeres marítimo, portuario y logístico, y en eso estamos con estas jornadas.
Jornadas de descarbonización de los puertos y el sector logístico, ¿para quién va dirigidas?
Bueno, pues casi que lo acabas de definir, pues a toda nuestra comunidad portuaria, a empresas vinculadas al sector logístico y marítimo. Se trata en última instancia de congregar a todos los agentes que interactúan en las distintas cadenas de valor y que tienen objetivos e intereses comunes. Hay que recordar que el puerto de Castellón, como todos los puertos, es una conexión entre el transporte marítimo y el terrestre, y en ese sentido sí que podemos congregar a un amplio espectro de empresas de muchos sectores.
¿Habrá expertos, habrá profesionales? ¿Quiénes van a participar como ponentes, Elena?
Pues todos aquellos que tienen mucho que contar, que pueden compartir sus experiencias, ser modelo para otros, contarnos sus casos de éxito, ¿no? Empresas y otros puertos, otras autoridades portuarias del sistema portuario español, que van a venir a plantear las oportunidades que se abren en el campo de la descarbonización. Para contarnos las oportunidades tanto en actividades como en infraestructuras, como en transformación digital. Hay que tener en cuenta que ya no hay duda de que en los próximos años van a producirse muchos avances, se están produciendo ya, en la transición hacia un transporte y una operativa portuaria más sostenibles, y o estás o vas a dejar de estar. O sea, que nosotros, el Puerto de Castellón, queremos estar, queremos que se cuente con nosotros y queremos, a su vez, contar con todos aquellos que están involucrados en un tema tan importante.
Algo muy importante, ¿dónde es y cuándo?
Muy bien, bueno, pues será el próximo 4 de octubre en la Sala Grau del Muelle de Costa, lo que antes era la Sala Varadero. Podrá seguirse por streaming para todos aquellos que o bien no puedan venir presencialmente o bueno, tengan su agenda un poco bloqueada. Y bueno, las inscripciones se abrirán ya esta misma semana en nuestra página web, además de que se remitirán correos y mails a todos los sectores involucrados.
Jornada de Economía y Sostenibilidad sobre Descarbonización de los Puertos y el Sector Logístico. Elena Rincón, desde Port Castello, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Quique.
Y en cuanto a última hora, Quique Rodríguez, ¿qué tienes que añadirnos?
Pues destacamos que tras la detección de 3 ejemplares de la avispa asiática en la provincia de Castellón, la Generalitat destina 200.000 euros para tratar de localizar y destruir nidos. El objetivo es controlar la expansión de este insecto. Y en tribunales, la Audiencia Provincial condena a 13 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a un hombre que mantuvo relaciones sexuales con el hijo de su esposa, al que violó de forma reiterada, amenazándole con pegarle si no accedía. El menor tenía, en el momento de los hechos, 17 años y además también presentaba un déficit en la capacidad de aprendizaje y tiene reconocido un grado de discapacidad moderado.
A las 2:20 todo esto ampliado. Gracias, Quique. Finalizamos este mes de septiembre y finalizamos también un programa que nos ha dado muchas alegrías, en el que hemos tenido el placer y el gustazo de contar con Miguel Ángel. A ver, nuestro archivero municipal, Miguel Ángel Mulet. Bueno, pues desde luego el archivo continúa abierto y él nos ha dado muy buenos consejos. Miguel Ángel Mulet.
Buenas tardes o buenos días, como aprecian nuestros radioescuchas. Cope Castellón, Antín. Hoy, como decías tú, Antín, es nuestro último programa y, ante todo, quiero pedir disculpas por algún posible error que pueda haber cometido y por si no he hecho lo suficientemente atractivo estos minutos semanales. Hace 2 años empezamos una aventura para, en pocos minutos, acercar nuestra historia desde el archivo municipal, documentos históricos, crónicas, a los oyentes de la COPE en Castellón. Hemos hablado de todos los cronistas, absolutamente de todos los cronistas que han relatado la historia de Castellón, de cantidad de libros y documentos, como entre ellos ha destacado el Libre Ver, que es el libro más antiguo de nuestra crónica diaria en la ciudad. Hemos contado historias y anécdotas sobre murallas, desarrollo urbanístico, cómo nuestra ciudad pasó de aquel primer núcleo de una alquería a estar amurallada y cómo los arrabales fueron desbordando hasta llegar a la situación actual. Hemos hablado de costumbres ancestrales, de romerías y fiestas, de nuestra patrona, de las cofradías y lo que significaron para Castellón, de monumentos como el Fadrí, del cual hemos relatado todo su proceso, y hasta de toreros, como cuando Guerrita participó en la romería de 1895, de aguas y pleitos que han sido fundamentales para nuestra ciudad, incluso de los veraneos de los castelloneses, pero siempre, siempre desde el rigor histórico. Anécdotas como en 1696, exacto, cuando se iniciaban las tramitaciones para la elección de San Cristóbal como patrono de la ciudad, que aún lo es y mantiene ese elemento fundamental en el desarrollo de nuestra historia. Bueno, han sido 4 años de acercarnos a la profundidad de una ciudad, de una provincia, de unas comarcas, pero también de la manera de ser de sus habitantes. Solo deseo que estas reflexiones hayan servido para que conozcamos mejor nuestra historia, costumbres y comportamientos. En segundo lugar, que hayan incrementado nuestro orgullo como pueblo trabajador, responsable, plural, tolerante. Y por último, que hayan sembrado en el oyente el interés, o por lo menos en algún oyente, el interés por la investigación en el Archivo Municipal de Castellón y sus documentos. Muchas gracias, Antín. Muchas gracias, COPE Castellón. Muchas gracias, pacientes y generosos oyentes. Y hasta siempre.
Muchas gracias a ti, Miguel Ángel Muleta. Ha sido todo un honor. Y Mar Arambul ya ha bajado del Jeep Avenger eléctrico de Comauto Sport Castellón. Y no sé si ha bajado a tiempo, porque quiere darnos una información desde Burriana. Y es que parece ser que se va a cumplir 35 años, una fiesta de cumpleaños. Bueno, que nos lo cuente ella en un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Sabes que Albany, tu tienda de muebles, es especialista en mobiliario juvenil? Ven y te realizaremos un proyecto gratuito personalizado, adaptado a las necesidades de los peques de la casa. Y solo este mes te beneficiarás de hasta un 50% de descuento. Además, el transporte y montaje son totalmente gratuitos. Te esperamos en Albany, carretera nacional 340, Villarreal, tu tienda de muebles y especialistas en mobiliario juvenil.
¿Síndrome posvacacional? En la ciudad de Castellón tenemos la mejor medicina. Los fines de semana del 22 al 24 de septiembre y del 29 de septiembre al 1 de octubre, disfruta de regreso a la ciudad. Acróbatas, las mejores compañías de teatro, pasacalles, representaciones circenses, 60 espectáculos gratuitos para toda la familia que no te puedes perder. Toda la programación en castelló.es.cultura. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Cultura.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia en Oropesa del Mar. Ven a disfrutar de nuestras fiestas del 22 de septiembre al 9 de octubre. Conciertos, bous al carrers y en plaza, toros y vacas terriles, disco móviles, día de paellas, actividades para los más pequeños y mucho más. Ven y disfruta de las fiestas con responsabilidad. Consulta nuestro programa en www.oropesadelmarturismo.com. Fiestas de la Virgen de la Paciencia, Concejalía de Fiestas de Oropesa del Mar. Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Mar Arambul, ¿quién cumple 35 años mañana en Burriana?
El Centro Juvenil Salesiano Porta Oberta, situado en Burriana, mañana celebra una gran fiesta de cumpleaños. Se trata de su 35 aniversario, 35 años de servicio a la sociedad, de voluntariado, de fe y de ofrecer una alternativa de ocio basado en valores, tanto para niños como para jóvenes. Hoy en COPE queremos contaros más sobre esta entidad que ha convocado mañana en sus instalaciones a más de un centenar de personas que a lo largo de todos estos años han sido voluntarios como monitores. Saludamos a Ana Peris, presidenta del Centro Juvenil Salesiano Porta Oberta. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Me imagino que ultimando detalles para que mañana sea un día grande y un día especial.
Sí, así es. Hoy tenemos ya los últimos detalles, acaban de prepararlo todo y esperando con mucha ilusión el día de mañana.
Pero bueno, hablábamos de 35 años de esta entidad. ¿Cómo es recoger el testigo como presidenta tras 35 años de vida del Centro Juvenil Salesiano Porta Oberta?
Pues la verdad es un honor y es un gran privilegio poder ser presidenta de un centro juvenil y sobre todo después de tantos años, aunque también una responsabilidad para continuar, que esto continúe y continúe haciendo historia, que es lo que seguimos haciendo a día de hoy, después de 35 años. Y la verdad es que está siendo una experiencia muy agradable, porque sobre todo pues los compañeros que tengo que siempre están ayudándote, y a pesar de ser un cargo que yo creo que es importante, también está siendo una experiencia que me está dando muchísimo aprendizaje para la vida.
Como sé que todavía hay muchos oyentes de aquí de la provincia de Castellón que no saben, no conocen al Centro Juvenil Salesiano Porta Oberta, ¿puedes contarnos un poco cuál es la esencia de esta entidad?
Lo más importante de nuestro centro juvenil es que somos todos jóvenes que dedicamos y hacemos muchas actividades y muchísimas cosas para jóvenes y niños. Entonces, nuestra esencia es que es de jóvenes para jóvenes. La gran mayoría de monitores hemos pasado como destinatarios en el centro juvenil y tenemos los valores que en nuestro caso nos inculcó Don Bosco, que es el fundador de todo el tema de los centros juveniles y salesianos. Y pues lo que realizamos son actividades todos los fines de semana. Hacemos para los más pequeños y los más mayores cosas diferentes. Realizamos muchísimas acampadas, salidas. También tenemos muchos proyectos solidarios como es la campaña del Filo, en la que en Navidad vamos por toda la ciudad de Burriana recogiendo alimentos y en colaboración con Cáritas luego los podemos repartir a todas las familias de Burriana que no se pueden permitir tener una Navidad como otra gente. Hacemos también muchísimo teatro, muchísimos musicales, y tanto para mayores para pequeños, porque una de nuestras bases es todo lo que el teatro enseña, y la verdad es que sobre todo se forja muchísima amistad entre todos los niños y jóvenes que vienen al centro juvenil.
Vosotros ofrecéis una alternativa de ocio diferente, basada en valores. ¿Tenéis niños? No sé a partir de qué edad es el niño, digamos, más joven que podéis tener.
9 añitos, desde cuarto de primaria.
Desde cuarto de primaria, y ya, ¿hasta qué edad uno puede ser, digamos, entre comillas, joven para ya dar el salto a ser monitor?
Realmente tú puedes ser joven hasta 30 años, pero nuestra realidad es que la gente pues no se queda hasta tanto. Cuando vas a primero de bachillerato, es el momento en el que tú ya dices, yo quiero ser monitor. Para segundo de bachillerato, empezar ya al equipo de monitores. Durante nosotros le llevamos pre-1 a los que están en primero de bachillerato y hacen unas formaciones para ya el año que viene poder pasar a formar parte del equipo de monitores. Y luego ya durante todo el año sigues formándote para llegar a la semana del intensivo del MAT que hacemos en Godelleta junto al resto de centros juveniles de nuestra comunidad con la Escuela Don Bosco.
Bueno, esta es una realidad, como decía, que ofrecéis esa alternativa de ocio, que tengan también alicientes, aprendan cosas nuevas, ¿no?, dentro de un entorno con una serie de valores.
Así es. Nosotros les enseñamos, porque en cada tarde tenemos un momento educativo, en lo que llamamos momento formativo, y un monitor con su grupo, que siempre es el mismo, tratamos temas que creemos que les van a venir bien tanto a los jóvenes como a los niños, siempre adaptándonos a su edad, y les enseñamos sobre todo valores, porque
tenemos unos valores muy marcados que se nos quedó en Bosco, nos enseñaba, y siempre intentamos que los podamos transmitir bien a todos nuestros niños, niñas y jóvenes.
Y la pregunta del millón, ya que conocemos un poquito más sobre esta entidad, es saber qué tenéis preparado para mañana. ¿Cómo va a ser este evento de celebración del 35 aniversario?
El día de mañana, si lo tengo que definir en una palabra, va a ser familiar, porque para nosotros el Centro Juvenil es familia, y todos los que hemos pasado por el Centro Juvenil siempre lo recalcamos como que es casa y familia. Entonces vamos a tener un momento lleno de recuerdos en el que habrán fotos, vídeos de todo nuestro paso por el Centro Juvenil desde que empezó en 1988. También realizaremos una pequeña eucaristía todos juntos en conmemoración a este aniversario. Y ya para acabar haremos una comida todos juntos y luego unas sorpresitas que tenemos preparadas, donde esperamos que la gente participe y que vuelva a sus años de monitor haciendo muchísimas actividades típicas de Puerta Oberta.
¿Se sabe aproximadamente cuánta gente conseguiréis congregar mañana?
Prácticamente 170 personas están apuntadas para venir contando niños también, de que son los hijos de los antiguos monitores. Que la verdad es que a mí me hace mucha ilusión ver cómo se va a llenar todo el patio de gente que tiene al Centro Juvenil en el corazón todavía.
¿Y actualmente cuántos monitores componéis en la entidad?
Este año llegamos a nuestro máximo y somos 68 monitores en el Centro Juvenil.
Cifras importantes. Vemos que hay un gran movimiento juvenil en Burriana, dentro del Centro Juvenil Salesiano Puerta Oberta. Ana Peris, presidenta de la entidad, muchísimas gracias y a disfrutar del evento mañana. Gracias.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Mar Arambul, que hoy es viernes. ¿Sabes a quién tengo ya por aquí? A Alberto Marco Turiscope.
Hoy toca viajar hasta Honda, que se prepara para un mes de octubre que año tras año llega marcado y más que subrayado. Y es que la fira les tira y mucho. Pero antes, a modo de entrante, tienen una cita donde hostelería y comercio locales se unen de la mano para potenciar sus ofertas. Una cita que este fin de semana celebra su 22ª edición y lo hace además con una novedad más que sabrosa. Saludos de Alberto Marco, arrancamos un nuevo Turiscope Castellón. Y es que la localidad de La Plana Baixa celebra desde esta misma tarde la Fira de San Miquel, con la participación de 29 comercios y establecimientos hoteleros de la mano de Honda Centre Comercial y Osturionda. Una cita que servirá para mostrar lo mejor de la localidad, tal como nos ha explicado aquí en COPE su edil de turismo, María Baila.
Sí, además es una feria muy, muy de casa, por decirlo así, porque nace y funciona gracias, ¿no?, a que las dos asociaciones locales contribuyen muchísimo. Por una parte tenemos a Honda Centre Comercial, la Asociación de Comerciantes, y por otro Osturionda, la de Hostelería y Turismo, que se juntan en esta feria, una parte pues mostrando y saliendo a la calle ese comercio con más de 28 paradas comerciales y también otras 6 de Osturionda para pues deleitarnos, ¿no?, con la gastronomía local, y todo eso pues acompañado de actividades infantiles, teatro, música. Y también, ¿no?, especialmente pues este año como novedad tenemos la muestra y la presentación de la marca gastroturística Pastéis Honda.
Ahí ha soltado una de las principales novedades de esta cita, que tiene también su apartado gastronómico, que se desdobla en un espacio independiente pero complementario y que lleva como nombre la Miqueleta, que como decimos tendrá esta importante novedad, y es que la marca gastroturística que busca impulsar este producto más clásico de la localidad se activará definitivamente. Hablamos, y como ya hemos escuchado, y como no podía ser de otra manera, del Pastéis Honda.
Sí, así es. Además, lo presentamos lo que es la marca en Fitur, y creíamos que la Feria San Miquel era el escenario perfecto, ¿no?, para hacer pues un show cooking de la demostración del pastís, también una degustación de productos junto con productos de la zona de Castellón Ruta del Sabor, aquí en colaboración con el Patronato Provincial de Turismo. Y también pues habrá una divercuina, que es un taller de cocina para los más pequeños de la casa, para que aprendan, ¿no?, también a hacer el pastís, que no se quede solo una tradición de los familiares que hacían pastís, sino que los más pequeños pues también empiecen, ¿no?, a conocer esta tradición y que la continúen.
Junto a ello, más novedades para esta 22ª edición, enfocadas en este caso para el público familiar. La edil de turismo nos apunta más detalles sobre ellas.
Sí, totalmente. También lo que es en la zona del Raval tendremos la hostelería y el comercio, pero en la Plaza del Pla también colabora la policía local con esa unidad de policía de proximidad. Tendremos también a la patrulla canina, que la verdad es que, podrán hacer demostraciones el sábado por la tarde. Y también colabora la escuela de caza, realizando una serie de actividades. También tendremos aves rapaces, ¿no? Para pues también acercar esa parte de naturaleza a los más pequeños. Y todo eso me quedaría también con la calidad musical que tendremos durante todo el fin de semana.
Para completar la oferta, talleres, teatro, como ya hemos escuchado, mucha música y una globotraca que servirá para despedirla el domingo. Y todo ello, como nos recuerda Baila, en pleno casco histórico de la localidad y con buen acceso y aparcamiento cercano para los visitantes.
Pues se encuentra en el corazón, en la Plaza del Play y el Raval, donde se encuentra el Ayuntamiento de Onda. Y recordar, pues, invitar a todo el mundo y recordar pues que tenemos bastantes parkings cercanos a la zona. Tenemos el parking del Montí, el parking de la Plaza España, y son zonas donde se puede aparcar y que estás prácticamente en el centro. A 2 minutos tendrás la Feria de San Miguel para poder disfrutar pues con amigos y con familia.
Y como decíamos, esta Fira de San Miguel que servirá para abrir un mes de octubre donde la Fira marcará la agenda, aunque en clave turística seguirá todo abierto, como es el Castillo de las 300 Torres, la Cova del Algepsar o la Torre de la Preso.
Totalmente, sí. Aunque tengamos el ambiente más festivo, no paramos de realizar actividades turísticas y continuamos en octubre, sobre todo en el puente, también en noviembre y en el puente de diciembre, pues las actividades de visitas teatralizadas y otras visitas guiadas también pues para arqueología en familia, visitas a la Cova del Algepsar y también, ¿no?, pues el próximo año ya pensando en nuevas rutas pues para poner en marcha y dar a conocer los nuevos recursos, como la Torre de la Preso, que la rehabilitamos este año pasado.
Pero eso será para las próximas semanas. De momento, desde hoy a las 7 de la tarde, tenemos una cita para disfrutar de este aperitivo festivo en Onda, como es, decimos, la Fira de San Miguel. Pero este no es el único plan destacado para este fin de semana, y es que, como siempre, en este Turiscope Castellón te detallamos otras 5 opciones destacadas para estos próximos días. La primera nos va a dar a elegir, dado que el pasado miércoles se celebró el Día Mundial del Turismo y muchos municipios lo aprovecharon y lo van a aprovechar para celebrarlo estos días. En Segorbe, por ejemplo, el domingo abren las puertas de manera gratuita del Museo de Arqueología y Etnología de Segorbe, del Museo del Aceite, de los Centros de Interpretación de Antea de Toros y Caballos, del de Torres Medievales, de las Criptas de la Catedral y también el de Personajes Ilustres. Burriana, por su parte, lo va a celebrar mañana, en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, pues con una jornada de puertas abiertas que permitirá acceder al campanar, el ábside de la Basílica del Salvador, la Torre Medieval de la Judería o el Refugio Antiaéreo. Por la tarde tendrán visita guiada por la Burriana Modernista. Y también el Ayuntamiento de Cali se suma mañana a este Día Mundial de Turismo con una visita guiada en la torre para conocer mejor la historia del edificio, que también incluirá visita a la oficina de turismo y la exposición de los dibujos de las torres de las fiestas. La segunda cita también va a ser conjunta, en este caso entre Morella, Vilafamés, Peñíscola y Culla. Y es que estas 4 poblaciones celebran el domingo el Día de los Pueblos Más Bonitos de España, asociación de la que forman parte, y lo hacen también con numerosa actividad. Visitas guiadas, teatro, música y la lectura de un manifiesto por la conservación del patrimonio artístico y cultural de estas localidades que representan la autenticidad y riqueza de España marcarán su agenda. La tercera cita en este caso es en Eslida, y es que mañana se celebra el Encuentro de Pueblos del Parque Natural de la Serra de Espadá, un evento que además sirve para conmemorar el 25 aniversario de la creación del Parque Natural. Entre las actividades destacan 2 rutas interpretativas, una a la Cova de Loret y otra que se titula La Aigua Secreta. La cuarta parada nos va a acercar al norte de la provincia, concretamente a Canet lo Roig, donde tienen como preparativo a la campaña de la oliva este domingo la ruta senderista Sobrevolando los Olivos. Se estima que tiene una duración de 5 horas y media y una dificultad moderada. Se visitará la Serra de San Pere o Solà, que se abre al este y al sur de Canet lo Roig, y de allí pues se puede ver gran parte de la comarca del Maestrat, con sus parques naturales, ríos, pueblos, ciudades, la mar mediterránea y, por supuesto, todo ese mar de oliveras que puebla el término municipal de Canet lo Roig. Y la última cita la tenemos el domingo en Ares del Maestrat. Desde las 9:30 de la mañana está esa visita guiada a los molinos de la localidad. Una actividad gratuita de 2 horas y media de duración aproximadamente y para la que se recomienda llevar ropa cómoda y zapatillas de deporte. Arrancará en el Molino del Sol de la Costa. Y cerramos este Turiscope Castellón con un par de apuntes informativos. El primero llega desde Benasal, donde su alcaldesa, Elia García, se ha reunido con la directora general de Turismo, Esther Labach, para presentarles el plan director de turismo elaborado por la UGI y para buscar un compromiso de tirar adelante este proyecto, que busca especialmente revitalizar la actividad en la Font d'Ensegures y también reabrir el centro termal de este punto. Y por el otro toca felicitar a COSDA, al Centro de Formación Profesional Costa d'Azahar del Grau de Castelló, la que es conocida como la Escuela de Hostelería, porque ha recibido el Premi Turisme Comunitat Valenciana de Formación, Investigación e Innovación Turística, un galardón que se dio a conocer por el Día Mundial del Turismo el pasado miércoles. Con esta felicitación cerramos esta semana este Turiscope Castellón.
Gracias, Alberto Marco.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos vamos acercando a las 2 de la tarde y te recuerdo que en Les Alqueries están de fiestas, fiestas en honor a la Virgen del Niño Perdido. A la 1 ya han inaugurado el Mesón de la Tapa en la Plaza Mayor. A las 5 van a inaugurar el Mesón de la Cerveza en el recinto del mercado. A las 6 de la tarde en la Plaza Mayor, tardeo, amenizado por el grupo Kimbala. A las 7 de la tarde, sexto torneo Beer Pong, organizado por la peña Desfalcach. Los participantes pueden apuntarse hasta ese mismo día y el precio es de 10 euros por pareja. A las 8 de la tarde, desde el balcón del ayuntamiento, tendrá lugar el pregón que dará inicio a las fiestas patronales en honor a la Virgen del Niño Perdido de Les Alqueries. Nos acercamos a las 2 de la tarde y te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.